No es la carrera más larga ni la más dura, pero probablemente la Ultra Trail del Mont Blanc es la prueba de trail running más emblemática del mundo, aquella que casi todo corredor sueña con hacer y acabar por lo menos una vez en su vida. Y es que para estar en la línea de salida, cada participante debe acreditar como mínimo haber acabado tres carreras de larga distancia el año anterior. Además, ser uno de los 2.469 afortunados de entre 10.000 solicitantes de media que suele haber anualmente. Una vez aceptado, para que se haga una idea, la prueba es muy exigente. Se precisa una vuelta completa al macizo del Mont Blanc con un total de 170 kilómetros y un desnivel positivo de 10.000 metros, pasando por tres países. Nuestro invitado lo consiguió, lo hizo en 44 horas. Califica la experiencia como increíble, una experiencia única. Josu Vázquez, ¿cómo estás? ¿Soñando todavía?
Soñando todavía.
¿Qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, estoy muy bien, muy contento y encantado de estar aquí contándolo.
Oye, Josu, recién llegado prácticamente, ¿no?
Prácticamente, sí. La carrera fue el día 30, y que fue viernes, y el domingo, cuando terminé, me volví para aquí rápidamente.
Oye, Josu, ¿qué es la Ultra Trail del Mont Blanc?
Bueno, pues en mi caso es un sueño de hace mucho tiempo, que cuando empecé a correr pues veía como una carrera casi imposible, y bueno, y yo la he terminado, y es una carrera, como tú bien has dicho, una vuelta alrededor del macizo del Mont Blanc, con mucho desnivel, con paisajes impresionantes y con muchísima gente muy capacitada para hacerlo.
Bueno, para que se haga una idea, el Mont Blanc es el punto más elevado de la Unión Europea, uno de los más altos del resto de Europa. Y claro, está prácticamente entre Francia e Italia.
Sí, sí, la carrera en sí sale de Chamonix, de Francia, pasamos a Italia, luego pasamos a Suiza y volvemos a Francia, terminando de nuevo en Chamonix después de 168 kilómetros.
¿Lo hiciste en 44?
Sí, yo hice en 44 horas, sí. Hay gente que lo hace en mucho menos, hay gente que no
pero
termina.
Pero sin parar, 44 sin parar.
Sí, sin parar. Hombre, paras. Hay zonas, hay habituamientos donde te entretienes un poco más y claro.
Sí, pero para descansar o para dormir, por ejemplo, nada.
Nada, no.
¿Solo correr?
No, solo correr. Yo lo hice así. Hay gente que sí que para 20 minutos, una hora, depende. Hay unos controles que te cortan, que tienes que llegar a los avituallamientos en cierto tiempo. Si no llegas, te mandan a casa. Y hay gente pues que prefiere correr más, llegar con más tiempo para descansar. Yo me lo tomé con muchísima tranquilidad. Fui con los tiempos muy ajustados. Quería disfrutar de todo y, bueno, me la jugué así y salió bien.
Oye, ¿se disfruta 44 años, horas corriendo?
Mucho. Aunque parezca mentira, mucho. Yo, no sé, muchas veces lo cuento en el trabajo, a los familiares y así, y no se lo creen, pero mi experiencia ha sido buenísima. Ha sido buenísima desde el principio. Sabes que vas a sufrir, sabes que vas a tener momentos malos, sabes que vas a tener pájaras, incluso dos o tres pájaras. Las superas, y en eso está el reto, en superar tus miedos y tus preocupaciones que tienes.
Bueno, Josu, ¿cómo llegaste al Mont Blanc? Primero tenías que haber superado tres carreras de larga distancia, ¿no? El año anterior.
Sí, sí. Bueno, yo llegué, pues eso, soñando y haciendo carreras de montaña y con el grupo de 42195.es. Pues fue un reto que se me puso, lo vi y dije yo tengo que estar ahí, tengo que aparecer por ahí. Entonces empecé a enterarme un poquitín cómo iban las cosas. Sí que es cierto que hay que conseguir ciertos puntos, acreditar ciertas carreras. Y bueno, pues ha sido un camino largo, duro y...
¿En qué carreras habías participado? ¿Qué te han servido para puntuar, para poder participar?
Pues estuve en una aquí cerca es la hermana pequeña de la Eumillac, que se hace en Beasain. Yo hice la Goierri Via Undiac, que son 88 kilómetros. Luego estuve en el Trail de la Neto, que esa me parece una carrera estupendísima, de lo mejor que he podido hacer después de la del Mont Blanc. Y el Trail de la Neto era dar toda la vuelta a la Neto. Era una carrera muy complicada, eran 100 kilómetros, también tenía mucho desnivel, y era muy complicada porque era en autosuficiencia total. O sea, no había avituallamientos, no había marcajes del recorrido, no había nada
ahí,
de
si
nada.
Si querías comer, te lo tenías que llevar tú.
Sí, y el agua tenías que coger de los ríos, era obligatorio llevar pastillas potabilizadoras. Fue una aventura impresionante.
Bueno, barata para la organización sí era.
Baratísima. Para nosotros no, pero para la organización sí, muy barata, sí. Y esa fue la que más puntos me dio, que me dio 3 puntos. La organización de Ultra Trail del Mont Blanc califica las carreras, pues depende del desnivel, de la dificultad, de la asistencia y demás. Y esta me dio 3 puntos, que fue la que más me ayudó. Y luego alguna otra he hecho también, sí.
Oye, Josu, vamos a ponernos ya en la piel de que uno llega sí. al Mont Blanc. ¿Dónde llegas exactamente? ¿Dónde aterrizas? ¿O vas por carretera? ¿Cómo lo haces?
A ver, nosotros, yo me cogí, bueno, esto es, no es una cosa sola mía, porque la familia es muy importante en todo esto, y claro, yo he hipotecado todo un año de mi familia en los entrenamientos, en las vacaciones incluso, entonces decidimos que la última semana de vacaciones la íbamos a pasar en Chamonix. Entonces yo una semana antes ya me fui para allí, fui con la autocaravana y aterricé allí y estuve una semana sin hacer absolutamente nada. Solamente disfrutando de Chamonix, del ambiente que se movía por allí.
¿Cómo es ese ambiente, por ejemplo? ¿Cómo es Chamonix? Hemos oído hablar mucho en el ambiente montañero, ¿no?
Sí, pues Chamonix es montaña. Es que la palabra es montaña. Montaña y lujo y, bueno, un poco de todo. Es un sitio que solamente por respirar ya casi te cobran, porque es carísimo todo.
Pero tú vas en la autocaravana, que siempre es más barato, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya llevaba todo, mi comida y todo, porque había que ahorrarlo. Y bueno, Chamonix es impresionante, está justo debajo del Mont Blanc, que se ve desde cualquier parte de calle de Chamonix, se ve el Mont Blanc y se ve el glaciar y el río con muchísima agua y se ven montañeros que suben con sus piolés, con sus cuerdas, es un ambiente montañero auténtico, auténtico.
Oye, ¿en esa semana os dio tiempo a moveros? ¿O querías tranquilidad? Bastante te ibas a tener que mover.
Sí, no, yo quería tranquilidad. Y hombre, algo sí que hicimos, sí que nos fuimos a un pueblito al lado a ver un glaciar con la cría, estuvimos pues, paseando un poquitín, pero sobre todo lo que quería era tranquilidad. En este tipo de carreras se organizan ferias del corredor, donde hay muchas empresas que ponen sus productos, quería ver todo eso. Luego fuimos de 42-195 fuimos 12 personas, nos juntamos. Eso fue un trabajo muy muy duro y complicado, conseguir que tanta gente fuéramos a esa carrera y que nos tocara a todos el dorsal. Eso ha sido, bueno, ha sido trabajo y ha sido mucha suerte también. Bueno, y juntarnos todos allí y bueno, vivir aquel ambiente que en los días de la carrera pues es especial.
Claro, es que el Mont Blanc está rodeado de valles con numerosos glaciares, ¿no? Sí, sí, decíamos sí. que se encuentra entre Francia e Italia. ¿Se sí. nota esa sensación?
Allí, bueno, se vive en francés, en Francia, es Francia aquello. Y las ascensiones típicas al Mont Blanc y donde está el teleférico que sube a las agujas de Midi y todo eso, están en Francia, en Chamonix. Pero si cuando tú das la vuelta, yo no conocía la parte de Italia y de Suiza, esa parte no la conocía. Pero cuando entramos en Italia, en Courmayeur y por ahí, me pareció una pasada. O sea, me pareció tan bonito y muchísimo menos explotado que lo que estaba Chamonix. Chamonix es muy turístico, muy muy explotado para mucho tipo de
bueno,
gente.
Es el punto del que más se oye hablar.
Eso es,
¿no?
Sí. Y está muy preparado pues para todo tipo de personas, sean o no sean montañeras. Pero cuando llegamos a la parte italiana y a la parte suiza, aquello es muy diferente. Por lo menos para mí, yo lo vi muy diferente. Lo vi con mucho más ambiente montañero, más tranquilo, más relajado, más montañero.
Hablamos del momento, el día 30, momento ya que tienes el dorsal.
Sí.
Bueno, ¿cómo se produce la situación que tienes ya que empezar a correr?
Pues nosotros quedamos todos en la oficina de turismo pues para sacarnos las fotos, para comentar un poquitín cómo iba a ser la cosa. Y yo, el momento de la salida, que fue que nosotros quedamos a las 3:30, pero la carrera a las 4:30. Y el momento de la salida, yo siempre digo que me emocionaba en muchas carreras. Recuerdo especialmente la maratón Cegama-Izgorri, que se hace aquí al lado y que es impresionante esa carrera. Pero en esta carrera, en esta salida, yo salí llorando. O sea, yo en cuanto empezó a sonar la música, sí, cuando empezó a sonar la música y el ambiente y toda la gente allí, habían sido muchos meses de preparación duros y...
Además que uno sueña, ¿no?, con eso. Sí, y en el momento de estar ahí...
Es impresionante. Yo es que no puedo... Me emociono todavía. Es impresionante.
Oye, ¿salisteis, como dices, el punto de partida, con mucha emoción, además, con muchas ganas? Claro.
Sí, y con la cabeza en su sitio, porque son muchos kilómetros, nunca me había enfrentado yo a esa distancia y vas reservando muchísimo. Yo no quería que los primeros kilómetros me pasaran factura y correr mucho.
Claro, un total de 170 kilómetros, se dice pronto, ¿eh?
Sí, 168, vamos a quitarle dos.
Vamos a quitarle dos, pero aún así se siente mucho,
sí. Sí, seguramente que hicimos alguno más, entre que vas, vuelves y no sé qué, seguro que hicimos alguno más. Pero bueno, yo no tenía ningún plan en concreto. Yo, según iba viniendo las cosas, pues iba haciendo mi estrategia. yo vi que todo el grupo iba muy fuerte, porque lo que intentamos era que todos los de 42-195 fuéramos juntos. Es muy importante, sobre todo la segunda noche, pasarla con alguien. La primera noche, bueno, salimos a las 4:30, la primera noche era muy cercana, relativamente fresco, y todos estábamos pensando en intentar estar juntos hasta la segunda noche. Era imposible, porque cada uno iba a su ritmo, es una carrera que cada uno
además,
tiene que ir a...
¿Qué os ibais encontrando por el camino? Por ejemplo, los paisajes, los primeros paisajes. Porque pues, igual son los primeros paisajes en los que uno se va fijando más, aunque era de noche.
Yo me fijé todo el rato, incluso de noche. Hubo momentos por la noche mágicos, que sobre todo la segunda noche, que iba yo solo, yo decía para mí, estoy en los Alpes, estoy en el corazón de los Alpes, estoy aquí solo con mi frontal, con mis cosas en la cabeza, iba disfrutando como un niño pequeño, aunque parezca mentira. Y te encuentras... pues de todo, te encuentras paisajes preciosos, te encuentras pueblos que te acogen, la gente sale y te trata como un héroe, y tú eres un simple corredor que estás ahí. Yo quiero dejar clarísimo una cosa, yo soy una persona normal y corriente del montón. Esto ha sido mucho corazón, entrenamiento y mucha cabeza, pero sobre todo mucho corazón, y cualquiera lo puede hacer. Si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquier persona con un poquitín de entrenamiento. Sí, sí. Bueno, cualquier persona que haga deporte y que se prepare medianamente, claro, sí. No, lo que quiero decir es que no es, o sea, que sí, que tampoco hay que tratarnos como que somos la leche. Hemos hecho algo grande, muy grande, y ahora cuando lo ves desde la distancia, joder, lo que hemos hecho. Y cuando estábamos llegando a Chamonix, además lo comentaba con José, uno de
claro,
mis compañeros.
Claro, cuando estabas llegando a la vuelta, cuando ya estabas finalizando,
eso es,
¿no?
Eso es, cuando lo comentaba con José, él se quedaba parado y flipaba y decía, pero Jesús, fíjate lo que hemos hecho, toda la vuelta que hemos dado. Y si lo piensas bien, es una barbaridad lo que hemos hecho, y subir y bajar y subir y bajar, es una barbaridad.
Sí, porque mucho desnivel, ¿no?
Sí, mucho desnivel. Sí, te encontrabas rampas de 4 kilómetros donde tenías un desnivel de 1.200 metros y luego otra vez bajar, sabiendo que luego tenías que volver a subir parecido. O sea, mentalmente es muy... es una tienes que estar muy, muy centrado.
Y eso, me hablas de momentos mágicos, de paisajes preciosos, de personal, de gente, ¿no? De los diferentes pueblos que vais atravesando, que sale a recibiros.
Sí.
Claro, eso te hace que todavía tengas más ganas de volar.
Te llevan.
Paisajes preciosos.
Yo recuerdo,
¿cuáles te vienen a la cabeza?
Pues recuerdo, yo siempre tenía en la cabeza, y además lo he contado en el trabajo, en casa, en todos los sitios, yo siempre tenía en la cabeza, siempre que he visto los vídeos y las imágenes de la Ultra Trail de Mont Blanc, siempre veía una zona, que era, creo que es el Valle de Aosta, que es una pasada. Y siempre veía una zona con una tienda de campaña de North Face naranja y decía, yo quiero llegar a ese sitio, yo quería llegar a ese sitio. Y fue justo un momento donde yo lo pasé bastante mal, que tuve ganas de vomitar, que pasé un rato bastante duro, y fue subir a una cima y llegar a ese sitio. Y ya me cambió por completo todo. Y justo en ese momento apareció un helicóptero de la organización y me empezó a grabar. Y me hacía gestos para que echara a correr. Y estuvo como 5 minutos grabándome, que a mí eso me pareció, vamos... impresionante. Yo me sentía que iba el primero y iba de los últimos. Y eso lo recuerdo. Bueno, recuerdo las 44 horas, las recuerdo perfectamente. Además, ayer lo hablaba con un compañero y me decía, oye, sueño todas las noches con todo el recorrido del Mont Blanc. Y a mí me pasa lo mismo. Y ese momento lo recuerdo muy bien. Bueno, recuerdo muchos. La llegada a la meta, de la mano de mi hija, y muchos, muy buenos.
Oye, pero el paisaje, ¿cuál sería? O sea,
montañas.
Montañas.
O sea, tú puedes venir aquí y ves a Aizkorri. De hecho, cuando veníamos me decía mi mujer, fíjate, está ahí Aizkorri. Lo ves como pequeñito. Fíjate que Aizkorri es una montaña importante. Y lo ves como pequeñito. Aquello es una pasada. Que ves valles, el Valle de Aosta, el otro valle, el del otro lado, ves glaciares, ves cascadas que caen de los glaciares, ves picos prácticamente imposibles de subir, verticales, ves praderas, ves lagos, ves refugios... Ves tanto que como oí una vez a un señor en la montaña, dice que se te llenan los ojos de tantas cosas bonitas.
¿Volverías a participar?
No, rotundo. No porque no suelo repetir carreras y porque yo quería hacer esta carrera una vez. Si no hubiera terminado, pues igual te diría otra cosa, pero pero tengo un no rotundo, porque ya lo he vivido.
¿Y está. Con la autocaravana, acercarte a los diferentes pueblos, por
eso,
ejemplo, sin duda. A los de la parte italiana o suiza, ¿no?
Eso,
más desconocidos.
Eso no tengo ninguna duda que lo haré. Y de hecho, la Ultra Trail de Mont Blanc es el tour del Mont Blanc. Es una ruta que se hace a pie, que se hace en unos cuantos días, y eso algún día sí que haré. Pero en plan nueve días y lo que sea, con la cría, con la mujer, con quien sea.
Por cierto, yo veo que no te has quitado la pulserita de participación, la pulserita roja.
Y no sé cuándo me la quitaré. Esto, aunque me molesta, pero bueno, me da igual. La tengo ahí, es como parte de mí ya.
44 horas dando la vuelta al Mont Blanc, hablábamos de 170 kilómetros, concretamente 168, 68. Un desnivel positivo de 10.000 metros, pasando por tres países, una experiencia única, irrepetible, con muchos momentos mágicos, que los podemos seguir a través de la página web, ¿no?
Eso es. Sí, 42195 ha hecho una labor impresionante, poniendo a 12 personas en esta carrera. Y no solamente eso, ha hecho una buenísima labor motivando a mucha gente a hacerlo. Yo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir motivando todo lo que pueda al que quiera participar en esta carrera y en otras, y demostrando que somos gente normal, que no somos ultramaratonianos ni somos la leche. De hecho, el que quedó tercero en esa carrera, Javi Domínguez, es de Vitoria, ese es un superatleta. Y yo pues me considero malo, malo, aunque he terminado y cualquiera no termina, pero cualquiera puede hacerlo.
Pero se puede seguir además a través de las imágenes, a través de las fotografías y de información en 42195.es, que nos tenemos que despedir, Josu.
Bueno, pues hasta otra.
Bueno, Sorionak, ¿eh?
Muchas gracias.